Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 7:54. Gracias por seguir con nosotros a través del 55-529-2599. A todos los que nos siguen por la aplicación y por la página dentro y fuera de la Ciudad de México, que además eso nos da siempre mucho gusto que aunque no estén en la cercanía del FM, nos permitan ser su vehículo para estar al día de lo que está pasando. Y mire, hace unas par de semanas, creo, le presentábamos información de cómo iba la crisis del agua en Colombia. Y se lo queremos, le queremos dar seguimiento un poco para poner en contexto que esto del cambio climático, de los efectos de la gestión del agua, pues no es solamente un tema de nuestro país, es uno de los grandes desafíos. El otro día escuchaba, por ejemplo, que para regiones enteras de África, este asunto de las sequía está teniendo un impacto también en el asunto de las cosechas, con lo cual pues genera problemas evidentemente de hambre y económicos de sectores que exportan, en fin, que vale la pena seguir estos fenómenos ambientales en otras regiones. Y aquí Radio Francia Internacional nos comparte la siguiente nota.
Durante la última semana, Bogotá ha enfrentado una situación alarmante en términos hídricos. La sequía prolongada y los récords de calor registrados en el país en lo corrido del año tienen en alerta a los embalses, que están a solo unos puntos de alcanzar el nivel crítico. María del Mar Vázquez es meteoróloga del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM, en Bogotá.
Lo que llevamos del mes de abril en el país hemos presentado disminución de volúmenes de lluvia debido fundamentalmente a la dinámica atmosférica, dejando cielos entre ligera y parcialmente nublados, especialmente sobre la parte centro y norte del país, donde se encuentra la capital, Bogotá. Y esto sumado también a la dinámica generada por la condición cálida del Niño, que se ha presentado desde finales del año pasado, y continuamos con estas condiciones, y esta dinámica pues también favorece la inhibición de las lluvias.
En Colombia, el fenómeno del Niño suele estar asociado con periodos de sequía prolongada, un patrón climático natural que ocurre periódicamente en el Pacífico tropical y que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano.
El Niño en realidad es una de las fases de El Niño Oscilación del Sur. Esto es una circulación que se genera en el centro del Pacífico. Normalmente tenemos vientos que vienen del este. Sin embargo, cuando se presenta un fenómeno del Niño, estos vientos se debilitan y hacen que el Océano Pacífico se caliente, y pues estos cambios de temperatura, cambios de vientos, hacen pues que se cambien las dinámicas de circulación de vientos también local.
Aunque las lluvias han aumentado en los últimos días, la primavera durará poco, solo hasta mediados de esta semana, un periodo aún insuficiente para devolverle el agua a la capital que solo el cielo puede salvar.
Gracias, querido Chema, y nos vamos ahora con la doctora Claudia Aguilar, que me da mucho gusto saludar como siempre. Claudia, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás? Gusto en saludarte a ti y a tu audiencia.
Oye, estábamos platicando ahorita fuera del aire, lo que estábamos escuchando aquí la canción, de lo que significa esta reforma. Hace rato platicamos sobre la reforma de CONSAR, de las pensiones, y ahora queríamos tocar base contigo sobre el tema del amparo, y tú lo has explicado muy bien lo que esto significa. A ver, ¿por qué a la gente que nos está oyendo tendría que importarle una reforma a una cosa que parece tan técnica como una modificación a la manera en la que se aplica el amparo en nuestro país?
Pues mira, Mario, la verdad es que nos tiene que preocupar a todos. Primero, yo te diría, porque es una reforma regresiva, ¿no? Una reforma que tiene intención, o que se circunscribe o es digna más bien de regímenes autoritarios donde pues las autoridades no están comprometidas con la defensa, protección y respeto de los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Y esto que suena así como, bueno, ¿por qué me está diciendo esto? La verdad es que es sumamente relevante, ¿no? Quisiera aclarar que es una reforma que aparentemente, bueno, más bien que parece muy técnico, ¿no? Donde se meten al amparo, donde se escuchan desde el Senado pues intervenciones un poco estridentes, a veces incluso de quienes uno no esperaría, porque tienen en su formación pues el ser juristas, y en su trayectoria haberse desempeñado como pues la hoy senadora Sánchez Cordero pues 20 años como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Uh-huh. Entonces es una reforma que nos debe preocupar a todos, porque limita básicamente el actuar de los jueces, el actuar de las personas juzgadoras. Desde que se dio la reforma en materia de derechos humanos en 2011 y se publicó en 2013 esta ley de amparo, la que está en vigor, se depositó gran parte de la confianza, ¿no? Digamos, se optó por, en lugar de hacer miles de reformas legales y poner todos los candados, en depositar desde la Constitución, en el artículo 107, pues confianza en las personas juzgadoras y darles un margen amplio de discrecionalidad para valorar, es decir, para ponderar cada juez, cada causa que les es planteada o que les es sometida a su consideración. Entonces, esta reforma justamente lo que pretende es maniatar a las personas juzgadoras y pues traernos a una idea como de los jueces de antaño, ¿no? De, digamos, de la época de la Revolución Francesa, donde pues los jueces solamente son la boca de la ley. Esto es bien importante decirlo porque hay un debate que si los efectos del amparo son solamente para quien va al amparo, y sí, pero aquí estamos hablando de una medida que se toma dentro del juicio de amparo, ¿no? Una medida que lo que permite es que no se ejecuten los actos, que de tal manera que cuando al final del día, si alguien obtiene una resolución favorable, pues de nada te sirva, ¿no? Y cuando se viene a discutir por qué estos casos no pueden ser con efectos generales, primero yo destacaría que es una excepción lo que sucede o cuando se conceden suspensiones con efectos generales, y que se hace en respeto o al interés colectivo para no generar, por ejemplo, distorsiones en el mercado, como sucedió con el caso de la ley de la industria eléctrica. Eso es algo bien importante. Y también puede darse para proteger derechos que su naturaleza es difusa o colectiva.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, pues, si vamos a proteger el medio ambiente.
Okay.
¿No? Aunque vaya una sola persona, incluso aunque no se dijera que la suspensión tiene efectos generales, se beneficia a la colectividad. Si yo concedo una suspensión para que no talen unos árboles dentro de la tercera sección del bosque de Chapultepec, bueno, pues aunque solo haya sido yo o solo los vecinos de Chapultepec quienes fuimos al amparo, cuando el juez decide que esa medida se debe suspender, pues beneficia a todos, a todos en la Ciudad de México.
Y eso ya no va a pasar.
Y eso pretenden que no pase. Yo te diría que estamos en una etapa de alerta porque, bueno, nada más se aprobó en el Senado, va a llegar a diputados, se tiene que discutir. Lamentablemente es previsible que no se discuta y que se apruebe la verdad así como está. Y yo lo que digo es, más bien, no hay una imposibilidad de que pase porque las personas juzgadoras tienen esta atribución en la Constitución.
Pero que cuando haga la reforma, la ley secundaria, ¿qué va a ocurrir? Porque entonces
va
a haber una contradicción.
Exactamente, es otra contradicción y va a ser, lamentablemente en la práctica me parece que generar más enconos entre el actuar fundado y motivado de las personas juzgadoras con pues disposiciones arbitrarias, ya sea del Ejecutivo, del Legislativo, de otros poderes. ¿Por qué? Porque los jueces en la propia Constitución están facultados para juzgar, y no, diría yo no nomás facultados, obligados a resolver, en el caso que les llegue a ser de su conocimiento una demanda de amparo, solamente si la naturaleza del acto les permite suspenderlo, hacer una apreciación y decir, ah, ok, aparentemente tiene razón, yo le concedo la suspensión y resuelvo cuáles son los efectos. Y eso está previsto constitucionalmente. Las reformas a la ley pueden ser entonces inconstitucionales. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber otra vez una acción de inconstitucionalidad que ya anunció la minoría, es decir, la oposición. Otra vez va a llegar a la Corte y esto lo único que hace es seguir polarizando la relación
pues sí.
entre dos poderes
de la Ahora, déjame adelantarme, viajar en el tiempo contigo, Claudia, porque hoy tenemos una Cámara que en algunos momentos ha dicho, a ver, esto que aprobó el Congreso es contra la Constitución y va para atrás. Se los hizo con la reforma eléctrica, ¿no? Entre otras, se lo hizo cuando aprobaron un montón de leyes que aprobaron sin discusión, faltando al proceso, y la Corte les dijo, así no se puede y va para atrás. Pero para que eso suceda, de los 11 ministros necesitas 8 ministros que te den ese voto. Es decir, normalmente el presidente tiene 3 votos en la bolsa, que han sido los de las ministras, ahora Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, y del otro lado tiene 8 votos que a veces han dicho, pues, no estoy de acuerdo. El punto es que antes de que acabe este año, doctora, pues va a haber un nuevo nombramiento de un integrante de la Corte.
Así es. No lo podías haber dicho mejor, mi estimado. A ver, ese es un gran problema, ¿no? Pues sí. A ver, Y son dos mecanismos distintos, pero claramente en una acción de inconstitucionalidad, que ha sido justamente los mecanismos con esos ejemplos que nos das, y podríamos incluir el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, es decir, una serie de disposiciones que se han declarado inconstitucionales por una mayoría de 8 votos o más, porque los mínimos que se requieren son 8, se antoja difícil si la integración o si el próximo nombramiento que haga el presidente con la aprobación del Senado en noviembre, pues es de una persona con el perfil, por ejemplo, de la ministra Lenia Batres, ¿no? Que básicamente, pues a mí me ha dejado un mal sabor de boca en el sentido de que parece que no entiende cuál es su función al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es muy delicado, porque me parece que el mensaje que estamos mandando, o que está mandando el Senado con una reforma de esta naturaleza, no se dan cuenta que quienes pierden somos todas y todos los mexicanos, porque una concentración de poder como la que se está teniendo, o la concentración de poder, obligaría o haría más necesario que hubiera, para todas las personas gobernadas, pues tener una certeza en los límites jurídicos o pensar que todavía son posibles. Y que esos límites jurídicos los vamos a poder exigir ante un poder judicial que sea independiente, ¿no? Y pues la cabeza es la Suprema Corte, no es que sea lo único. Por eso minar la capacidad de los jueces es tan grave, porque quienes tenemos acceso a las personas juzgadoras somos los ciudadanos de a pie. No nos vamos directo al amparo, ojalá, eso suena, no nos vamos directo a la corte. El amparo, para que llegue a la corte, pues pasan muchas cosas,
claro,
muchas cosas dentro del trámite, los años, el tiempo. Entonces yo creo que la certidumbre que requerimos forma parte del corazón de nuestra propia democracia, ¿no? Es una regla que se le opone a la mayoría, aunque en una contradicción muy grave. Por ejemplo, el senador Monreal haya dicho, defendamos al legislativo al aprobar las reformas a la ley de amparo, y sucumba las facultades del legislativo al aprobar las reformas a la ley de amnistía.
Pues sí.
¿No?
Sí, sí,
que
sí.
Eso nos demuestra justamente pues, los tintes políticos de estas reformas, ¿no?
Bueno.
Me parece que lamentable que el debate sobre la reforma judicial pues se polariza, y que tendríamos que estar pensando en reformas que, en lugar de hacer más técnico o imposible el amparo, pues hagan que el juicio de amparo sea verdaderamente un recurso efectivo.
Pues sí. Y al mismo tiempo, fíjate, ayer lo platicamos con Lisa Sánchez, mientras le quitas derechos a la gente de protección, le das más poder al presidente de perdonar discrecionalmente a quien quiera con la reforma de la ley de amnistía, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y eso es sumamente grave, es peligroso, y creo que tendríamos que seguir confiando. Sin duda, el amparo también es una institución, obviamente, milenaria, ancestral de nuestro país, que merece ser revisada, pero revisada para hacerla más ágil.
Pues sí, sí, sí.
Y
sí.
Yo creo que aquí se nos está olvidando a todos que el amparo y la reforma a la ley de amparo y al Poder Judicial Federal se acaba de aprobar en el 2021, incluso con la aprobación de la oposición. Me parece que es muy irresponsable no reconocer que si tuvieron oportunidad de hacerlo en el 2021 con una reforma que salió desde el propio Poder Judicial, porque así se mediatizó, estemos volviéndole a tocar el amparo y hacer parches solamente por caprichos.
Bueno, pues, Claudia, muchas gracias, como siempre.
Que estés muy bien, Mario. Hasta
gracias.
Luego.
Gracias a la doctora Claudia Aguilar. Y bueno, pues ahí está el tema. ¿Y qué piensa usted de esto? Ayer platicamos de la ley de amnistía, temprano platicamos de la reforma de Afore, ahora estamos platicando de la reforma del amparo, que suena muy técnica, pero esto de que si te están haciendo una obra y tú pones un amparo y se suspenda la obra, lo que se aclara si es legal o no es legal, olvídese. Tú vas a estar así, el gobierno, el que sea, gobierno estatal, gobierno federal, quiere hacer una obra, tú dices, oigan, aquí no hay ¿cómo se llaman estas de impacto ambiental? Un estudio de impacto ambiental. Yo digo que se debe, el juez podría decir que se suspenda la obra, lo que se aclara el impacto ambiental, eso ya no se va a poder. La obra continúa porque ya no va a haber suspensión de los actos de gobierno. Una persona reclama que no le están poniendo una vacuna, que tiene derecho, y entonces puede tener aplicación general a orden de un juez, olvídese. Le van a decir a esa persona que presentó el amparo, póngale la vacuna. Al de al lado no, porque se no presentó el amparo. Ya no hay efectos generales. Es muy serio esto y yo creo que es muy técnico. Por eso creo que ha costado trabajo que se entienda la dimensión de lo que está pasando en el Congreso en estos días. Bueno, 8:12. Así está la inflación ya. 8:12. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Mario. Muy buenos días. Buenos días a todos aquí, todos y a todas también.
Pues sí, aquí está
aquí presente.
Muy bien.
Y bueno, pues hoy en la conferencia matutina martes por la salud, pero pensaba entrar por lo que hoy iba a conocer sobre Robledo, pero ya que se está abordando el tema este de las reformas, me gustaría que escucháramos al presidente porque se refiere justamente a esta ley de amnistía que se va a aprobar próximamente en la Cámara de Diputados, que ya como vimos ayer la muestra, pues ya es casi prácticamente un hecho, en donde él mismo establece que la ley de amnistía se va a aplicar cuando él lo decida, el presidente lo decida, porque ya no va a haber este candado que tenía la ley de amnistía hasta ahorita, que solamente se aplicaba para personas con una sentencia. Ahora, si alguien no está sentenciado con la única intención de querer coadyuvar a investigaciones, va a poder recibir esta amnistía. Vamos a escuchar al presidente cómo es que lo dijo.
El propósito es que con esta ley se pueda garantizar el que personas que tengan información y la aporten sobre casos como el de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa puedan ser recompensados si informan, si nos ayudan a encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa mediante una amnistía en el caso de que estuviesen detenidos, que se les dé esa oportunidad. Y aprovecho para que se difunda el que va a haber posiblemente esta ley, para que el que quiera ayudarnos en el caso de Ayotzinapa y en otros casos, nos apoye. Seguramente hay información.
Lo dicho por el presidente pues sobre esta ley, le preguntan incluso sobre el caso de Israel Vallarta, él dice que bueno, él está todavía en espera justamente de su sentencia y por eso no ha podido recibir ese beneficio, pero que posiblemente lo podría recibir en caso de que se apruebe la ley y se pueda documentar que fue pues objeto de violaciones a sus derechos humanos, entonces sí podría recibir esta amnistía y podría finalmente salir, pero hay que preguntarles qué va a pasar con todos aquellos que son presuntos responsables de un delito.
No, irresponsables.
Responsables de delito. ¿Ya? Sin ser y sentenciados, si ayudan, van a poder recibir este beneficio.
Pues sí, y ayer nos decía Lisa Sánchez que ninguna amnistía en ninguna parte del mundo es absoluta. O sea, hay delitos que no se pueden perdonar. Exacto. Y hay debe haber mecanismos para que no sea discrecional. Que ya además existen formas de esto que conocemos como testigo protegido, pero no se llama criterio de oportunidad, se llama legalmente.
El criterio de oportunidad,
al que si tú aportas información que resulta valiosa, se puede reducir sentencias y cosas así. Este es un superpoder así del tamaño del Estadio Azteca que le confiere a la presidencia de la República para que de manera discrecional decida en cualquier momento del proceso, esto que decía el presidente, ¿no? Así te acaben de acusar, el presidente te puede perdonar, y así estés sentenciado, el presidente te puede perdonar.
Así es, con el poder de la firma del presidente va a ser viable eso. Y bueno, también dos temas más, solamente para cerrar. Uno, le preguntan sobre esta polémica que se desató por la camiseta de la Santa Muerte, que anda difundiéndose por ahí por parte de quienes encabezan los medios públicos. Bueno, pues el presidente dice que no se va a meter en este tema porque es un tema que habla de la libertad de religión y eso ya se superó en nuestro país. También le cuestionan acerca...
No, pero espérame, es que es una playera que dice...
Así es.
¿Que dice qué?
Que si alguien realmente...
Un verdadero hombre
no critica a López Obrador.
Un verdadero hombre no critica a López Obrador y es una imagen de la Santa Muerte, ¿no?
Así es. Y él se va por el tema de la libertad religiosa, ¿no? No dice nada respecto al hecho de que pues sea el titular de los medios públicos pues que sí. Use ese tipo de camiseta. Claro. Segundo, también le preguntan sobre la ley de las pensiones, él muy feliz, está ya ahorita en todo lo que es la narración acerca desde el año 2000, que fue cuando se declaró la pensión universal, vuelve a decir que fue él quien inició con ese tipo de sistema de pensiones y que él aplaude la decisión de los diputados de haber aprobado esta ley de pensiones del bienestar, porque dice se va a beneficiar a quienes menos tienen y ya uno se va a poder retirar con poco más de 3,000 pesos. Lo que no dice es que hay un tope de 16,000 pesos para que se pueda alguien retirar.
Bueno.
Y es parte de lo que va de la conferencia matutina.
Muy bien, pues muchas gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, Alfonso. Y Chema, nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que continúa la violencia en Guanajuato, donde la madrugada de hoy fueron atacados policías en la ciudad, donde dejaron un saldo de 2 agentes muertos y 3 más heridos. La primera agresión ocurrió en la calle Teresa Vara, en Irapuato, cuando un agente de tránsito municipal brindaba atención a un reporte sobre cables caídos en la zona. El segundo ataque se registró en Salamanca, sobre la avenida Valle de Santiago.
Directivos de la NASA, que realizan una visita a México, hicieron un llamado a resolver los problemas que afectan a la Tierra en unidad y dejar a un lado las ideologías políticas, raciales y religiosas que tienden a separar la humanidad.
Por otro lado, México deporta a menores de edad no acompañados que intentan llegar a Estados Unidos para escapar de la violencia de las pandillas o en sus hogares, en violación a su propia ley de protección de niños migrantes. Así lo aseguró un periodista español que ha sido premiado por la ONU por su investigación sobre este tema.
Y en noticias internacionales, Larry Nassar, el que fuera el entrenador de gimnastas reconocidas, entre las que se encontró la múltiple campeona olímpica y mundial Simone Biles, fue sentenciado a muerte, acusado de varios casos de abuso sexual contra más de 300 deportistas, de las cuales 156 lo llevaron a juicio.
América Latina.
El presidente argentino Javier Milei celebró este lunes como una hazaña histórica el primer trimestre con superávit financiero que registra Argentina desde el año 2008 y advirtió también a la población que no espere una salida de la recesión de la mano del gasto público.
Europa.
Representantes de 175 países negocian en París un tratado global que prohíba el plástico de único uso y logre consigna que se recicle el 100% de este material. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
El objetivo con esta cuarta ronda de negociaciones, que durará 7 días, es avanzar hacia un acuerdo vinculante que limite la producción y los desechos plásticos. Sin embargo, mientras que las ONGs ecologistas abogan por una reducción de la producción del 75% de aquí a 2040, algunos países productores de petróleo, la materia prima del plástico, como Arabia Saudita y los lobbies industriales, defienden soluciones controvertidas de reciclaje. Actualmente, solo el 9% de los plásticos se reciclan. La presencia de polímeros limita su reutilización y aunque varios países del mundo prohíben los plásticos de uso único, son cada año 8 millones de toneladas de desechos de este tipo que terminan en los océanos, afectando la salud de los animales, mientras que los microplásticos migran hasta nuestra propia sangre. La ONG ambientalista WWF califica de encrucijada estas negociaciones, en las que se va a decidir, por ejemplo, si se prohíben algunas sustancias particularmente contaminantes. El objetivo es llegar a un acuerdo a fin de año.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer todos los detalles que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte y vámonos largos y tendidos. No platicamos de los movimientos olímpicos mexicanos del fin de semana, pero buenas noticias. Por una parte, cupo olímpico en la marcha, después de que Alecna González y Ever Palma lograran el cuarto puesto del campeonato mundial de esta disciplina por equipos en la prueba de relevos mixtos. Con esto, bueno, pues ya se meten ahí a París 2024 a engrosar a esta delegación mexicana, que todavía se consolida más dentro de las 20 más grandes que tendremos en este próximo verano. También buenos resultados en los clavados en la Copa Mundial de esta disciplina. Tuvo a Randall Williams con el bronce detrás de Hao Yang de China y Rikuto Tamai del Japón, con lo cual esta ya es la segunda presea que consigue este mexicano en mundiales. Por cierto, hace cosa de nada, Karina Lanís y Beatriz Briones consiguieron ponerse en la prueba K2 500 metros del preolímpico continental en Sarasota, esto del canotaje, y con esto, bueno, pues ya confirman también su primera experiencia en Juegos Olímpicos para este próximo verano. Y bueno, pues insisto con este tema de tener una muy sólida delegación mexicana allá en París. Por otro lado,
playoffs de la NBA, ayer en duelos de las dos conferencias, los Cavaliers de Cleveland derrotaron 96-86 al Magic de Orlando, con lo cual ya se ponen a más de la mitad del camino, 2-0 esta llave, así como los Knicks de Nueva York derrotaron 104-101 a los Sixers de Filadelfia, los Nuggets de Denver también 2-0 ya la ventaja sobre los Lakers de Los Ángeles en un partido agónico, 101-99 la victoria para los campeones reinantes. Hoy tendremos otra triple cartelera con los Timberwolves de Minnesota que se enfrentarán a los Suns de Phoenix, los Bucks de Milwaukee que harán lo propio frente a los Pacers y los Clippers de Los Ángeles que chocarán frente a los Mavericks. Estos tres equipos, Minnesota, Milwaukee y Los Ángeles, con la ventaja en sus respectivas llaves. Por otro lado, en pizarras de las grandes ligas, ayer los Giants de San Francisco derrotaron 5-2 a los Mets, mientras que los Orioles de Baltimore 4-2 le pegaron a los Angels de Anaheim, los Padres de San Diego con la victoria 3-1 sobre los Rockies de Colorado, también los Cardinals de San Luis 5-3 frente a los Diamondbacks. Y para terminar, pues también menú de la Liga Mexicana de Béisbol, que ya continúa su tercera semana de actividades con partidos del día de hoy. Los Diablos Rojos del México estarán chocando frente a los Piratas de Campeche en esta salida. También el Rojo del Águila de Veracruz enfrentará a los Pericos de Puebla, los Sultanes de Monterrey chocarán ante los Acereros de Monclova, mientras que los Conspiradores de Querétaro estarán enfrentándose a los Bravos de León, y duelo de felinos allá en la península, los Tigres de Quintana Roo se enfrentarán a los Leones de Yucatán.
Muy bien, gracias querido Mar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Y bueno, nada más déjeme, permítame corregir una nota que le dimos hace rato sobre el tema de quien fuera entrenador de Simone Biles, esta extraordinaria gimnasta de los Estados Unidos. No fue condenado a muerte, no. Hace unos años fue sentenciado a cientos de años, eso sí, y la noticia, digamos, de estos días es que llegó un acuerdo del Departamento de Justicia de Estados Unidos por $100 millones para pagarle a familias y atletas que fueron víctimas de abusos sexuales del equipo médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos. Estamos hablando de un pago derivado de los errores del propio FBI en la investigación, y por eso ha tenido que pagar. Esto lo dio a conocer el Wall Street Journal, en el que pues está dando cuenta de estas negociaciones para el pago de indemnizaciones a las familias por los errores fundamentales que cometió el FBI, el gobierno de los Estados Unidos, en esta investigación. Pero bueno, ahí va el avance, el acuerdo de estas negociaciones, y le corrijo la información que le dimos hace un momento. Bueno, vamos con más.
Revista Proceso.
Vamos con la información. Ya tenemos en la línea a Martín Rodríguez, a quien me da gusto saludar. ¿Qué tal, Martín? Muy buen día. A ver, ahí te escuchamos, creo que muy lejos. ¿Ahí nos escuchas bien? No, vamos a, déjeme restablecer. Le mando saludos a Alejandro Esteves, que nos escucha también esta mañana. Saludos a una Juana Pérez también, que nos está oyendo. Y vamos a platicar en un momento con Martín a propósito de cómo desde Estados Unidos se está viendo el tema del fentanilo, y cómo no solamente es un tema de Estados Unidos, sino que también está llegando a nuestro país, según un reporte de salud, y le vamos a contar los detalles con Martín, a quien ya tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mario.
Ahora sí, ya te escuchamos. Perfecto. A ver, cuéntanos, ¿qué es esto de una especie de efecto contagio, de extensión de uno de los problemas, pues quizás centrales de la salud pública en los Estados Unidos, que es el consumo de fentanilo?
Así es. Esto viene a cuento porque la Secretaría de Salud acaba de publicar el informe de la demanda y oferta del fentanilo en México, el cual dice que sí, este repunte en el consumo aquí en México está muy ligado con el de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Donde pues allá sí hay una verdadera emergencia, pues según los datos, mueren por sobredosis de este opioide más de 300 personas cada 24 horas.
Vaya.
Y bueno, ya después el informe se centra en datos ya de en México, que dice que una de las causas por las que este fármaco se ha disparado es porque es un negocio muy lucrativo para el crimen organizado. Uh-huh. Pues bueno, para producirlo no necesita de tierras de cultivo, ni personal que cuide sus plantíos, y su inversión pues es mucho menor en comparación con otras drogas, ¿no? Y esto del fentanilo, bueno, nosotros legalmente importamos fentanilo farmacéutico de China, ¿no? Y curiosamente estas importaciones han ido a la baja. Por ejemplo, en 2021 se importaron casi 3 kilogramos de fentanilo, y en 2022 fue casi la misma cantidad, pero en 2023 ya bajó a 1,345 kilos, y en lo que va de este año apenas han sido 51 gramos, ¿no? Todo esto pues son para uso médico, ¿no? Uh-huh. Y estos son datos pues de la COFEPRIS.
Porque hay una parte de uso médico para el tema de anestesia, ¿no?
Ah, sí, porque el fentanilo, bueno, pues como es un derivado sintético del opio, se usa como anestésico y analgésico en operaciones y diversos tratamientos médicos, ¿no? Y es que es 100 veces más potente que la morfina, según estos datos, ¿no? Y bueno, también el informe dice que los lugares donde más se consume esta sustancia es en los festivales de música electrónica, en los antros, ¿no? Uh-huh. Donde se ofrecen pastillas psicotrópicas, cocaína y marihuana mezcladas con este fentanilo.
Sí, adelante.
Sí, fuera de estos contextos médicos donde sí se sabe cuánto se debe administrar, uh-huh, en el mercado negro pues no se conoce cuál es la cantidad de fentanilo que se consideraría letal, ¿no? Ya cuando se sabe es porque la persona ya se está muriendo, porque uh-huh, ya ahí es cuando se sabe que fue una sobredosis. Entonces nada más reciben, no sé, las pastillas, pero no saben cuánto de fentanilo tienen, ¿no? Entonces, pues es muy difícil controlarlo. La gente ya después va y a pedir ayuda médica, pues uh-huh, cuando prácticamente se está muriendo de sobredosis, ¿no? Y de esto dice que en México ha habido un incremento en el número de tratamientos médicos y pone como casos de que en 2018 hubo 10, en 2019 aumentó a 25, en 2020 a 72, en el 21 a 181 casos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en 2023 ya hubo 430 emergencias médicas por el consumo de fentanilo. Y estos casos se han reportado en Chihuahua, en Baja California, Sinaloa y Sonora, sobre todo en esos estados, ¿no?
Bueno, pues es una de las amenazas de salud pública más serias, y alguno de nuestros amigos ha visto en algunas ciudades estadounidenses importantes, Los Ángeles, San Francisco, muchas, por supuesto, estas especies de campamentos de personas que consumen fentanilo y que realmente, como se les ve en los anuncios estos de las campañas del gobierno de todos estos años, que se les ve pues en una especie de desconexión de su entorno completamente, caminando sin ningún sentido de lo que haya a su alrededor o de las personas, sí, a su alrededor. Es muy preocupante este tema, y qué bueno que lo pones en la mesa.
Sí, así es.
Yo te agradezco mucho y ojalá podamos seguir platicando de estos y otros temas. Muchas gracias.
Claro que sí, Mario.
Gracias por la información. Usted puede encontrar, por supuesto, los detalles de este reportaje en la revista Proceso. Y bueno, pues atentos a este asunto de cómo el fentanilo sigue creciendo como tema. Bueno, vamos a ir a una pausa. Les recordamos las vías de contacto, querido Alfonso.
Claro que sí, nos pueden escribir al 55 529 2599. En Twitter, X, estamos como @ibero99fm con el hashtag Radar99.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Mesa Política.
Política. Tracking Nacional.
A ver, nada más les voy a decir una cosa. Nosotros dijimos cómo vamos a gobernar, pero no íbamos a perder la oportunidad de decirle a Clara Brugada lo mal que ha hecho su gobierno, lo corruptos que han sido durante 27 años y lo malos para gobernar.
Pues le apostamos justamente a la propuesta, pero en el debate, desde mi punto de vista, quedó claro la corrupción de Santiago. Es un acto desesperado el utilizar lo del agua, lo de la Benito Juárez, el evadir todo lo del cártel inmobiliario. No dijo absolutamente nada.
Yo, como no tengo cola que me pisen, como toda mi vida ha sido de un ejercicio honesto del servicio público, puedo venir aquí y no me van a sacar un solo cartelito. Por eso, pues me dedico a hacer propuestas y a hablar con toda seriedad con la gente de esta ciudad, porque creo que así lo merece.
Bueno, son voces de los candidatos, de la candidata a la jefatura de gobierno, después del debate del pasado domingo, tema que vamos a entrarle a nuestra mesa de análisis. Y con el doctor Javier Aparicio. Javier, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Muy buenos días a ti y a tu auditorio.
Buenos días. Y Ernesto Núñez. Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días. A ver, Javier, primero tu balance de pues del debate. Yo creo que en general he escuchado buenos comentarios, que fue un formato que permitió mucho más el encuentro y el desencuentro entre los aspirantes que en el debate presidencial, que ayer nos decía alguien que había que comparar más bien el mismo esquema del primero con el segundo y no necesariamente con el debate presidencial. Pero ¿qué viste, Javier? ¿Qué te llama la atención de este segundo debate chilango que pues ha generado también conversación?
Claro. Lo primero que yo comentaría del contenido general es que es notable que la elección de la Ciudad de México sí está reñida. Digamos, una cosa es lo que dicen las encuestas y otra cosa es lo que te dicen los candidatos, la candidata, con sus estrategias. Uh-huh. Entonces yo creo que lo álgido de este segundo debate fue más álgido que el primero. En el primero hubo ataques, ahora hubo más. Y eso te habla de que hay algo importante en juego en la ciudad. Para mí eso es rescatable. Sí, yo también invito al público que le interese el tema de los debates, en que sí, es, me parece un buen formato. Digamos, estos dos debates han tenido el mismo formato, temas preestablecidos, tiempo libre para discutir y demás, y creo que eso le da una agilidad, ¿no? Un debate de hora y media, uh-huh, si lo comparamos con el primer debate presidencial, etcétera. Creo que eso es importante. Ahora, o sea, el darle libertad a los políticos de que se den y se digan lo que quieran, es muy importante. Uh-huh. Es notable que en el INE, en el caso del INE, solo el tercer debate va a tener ese formato, uh-huh, el tercer debate. Pero bueno, regresemos a la sustancia. Yo sí vi un toma y daca interesante. Ahora, nada es gratis, ciertamente entre el toma y daca pierdes la sustancia. No podríamos decir que alguien presentó grandes propuestas claras sobre el tema del agua, uh-huh, sobre el tema de la corrupción. Pues más bien cada quien se estuvo defendiendo de los golpes que le llegaban, ¿no? Si acaso Chertorivsky fue el más propositivo porque pues atacó menos uh-huh, y nadie lo atacó a él, ¿no? Entonces,
básicamente sí.
Tuvo eso. Pero sí veo, yo sí vi algo ahí ágil. También vi a los candidatos. Claro, es el segundo, es como Rocky II en el segundo, en la revancha. En la revancha los dos llegaron mejor preparados.
Okay.
Los dos, pero sí noté algo, porque fíjate que vi, por uno que intensé estas cosas. Ayer volví a ver el inicio y el cierre del primer debate.
Ajá.
Y por ejemplo, esta vez yo siento que Clara Brugada se le fue bajando la pila.
Mm.
Si comparamos el cierre de este domingo de Clara Brugada con el cierre del primer debate, esta vez Clara llegó cansada, la vemos ya leyendo las notas de su discurso de cierre,
uh-huh,
una cosa que también le pasó a Xochitl Gálvez, en fin. Y ¿sabes qué noto ahí? Es fuerte, pero es la diferencia entre un candidato relativamente joven o dos candidatos más o más jóvenes, tanto Salomón como Taboada, son más jóvenes que Clara Brugada. Y yo siento que los debates sí son esta carrera de resistencia.
Pues sí, eso o también la forma de la preparación, digamos, que alguien, algunos dependen un poco más de las tarjetas y otros se sueltan más, que creo ¿cierto? Que es importante esto que dices, que creo que Taboada se soltó más en este segundo, también, más con, quizá más con bullets que con textos aprendidos, que luego en la preparación tratan de que así sea. A ver, Ernesto, tu lectura de esto que vimos, ¿qué te pareció comparado con el primero?
Pues muy, se me hace muy interesante lo que dice Javier y déjame reaccionar a algunos puntos de lo que plantea. Primero, tiene toda la razón en que el formato de este debate funciona, porque van directo al grano y además solamente hubo dos temas, corrupción y agua.
Que además parecía que el primero era contra, o sea, a favor de Taboada, porque el tema del agua les hace mucho daño a Morena, y el otro pues se prestaba para que le sacaran lo del cártel, ¿no?
Sí. Exacto, o sea, eso estaba muy bien. Y sí quiero hacer la comparación con el debate del INE. Que la verdad los debates del INE, a ver, hay que decir una cosa, por la corrección política, y eso hay que decirlo, empezó desde el 2018 con la presidencia de Lorenzo Córdoba, si no es que antes, en la corrección política hay que hacer que la ciudadanía participe. Entonces se inventaron esto de formas de participación ciudadana que, perdón, dije que estoy siendo políticamente incorrectísimo, es pura faramaya, la verdad. Esto que la ciudadanía participe, por favor, ustedes se sienten representados en esas preguntas que estorbaron a que Denis y Manuel López San Martín pudieran hacer una buena moderación del debate. Yo la verdad no. No sé quién se sintió representado con esas preguntas. Solo complicaron el debate. Pero entiendo que es políticamente correcto decir que la ciudadanía tiene que participar. Pero la verdad es que estorban el debate. Lo mismo va a pasar el domingo con los videos. El domingo nos vamos a soplar 8 preguntas de 2 minutos cada una, de videos grabados. El INE tuvo que irse a grabar 420 videos a diferentes lugares del país. Los van a filtrar, van a hacer no sé qué mecánica. O sea, va a ser un relajo para llegar a 8 preguntas que Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho simplemente van a decir, y vamos a la pregunta del bloque 1, desde Michoacán, no sé qué. Entonces va a salir una pregunta que alguien grabó en un pueblo, alguien que se le ocurrió preguntarle algo. Yo sé que es políticamente correcto decir que la ciudadanía participe, pero la verdad a mí me parece que solo va a estorbar el debate. Y otro factor que va a hacer que el debate del próximo domingo pues probablemente sea igual de aburrido que el primero, es que le metieron 4 temas. 4 temas que en realidad son 2 por tema. Porque es crecimiento económico, empleo y no sé qué otra cosa. Pobreza y desigualdad. Cambio climático y desarrollo sustentable. Infraestructura y desarrollo. ¿Ustedes creen que vamos a poder ver un debate, tío, con esos megatemas? En un segmento, no, la verdad me parece que va a ser bien complicado. Vamos a ir a un debate, lamentablemente, igual que el primero, muy complicado. La moderación, además, ahora ya fue completamente limitada. Porque como dejaron las candidatas, entonces ahora el INE modificó no el formato, pero la escaleta del debate. Y además ató de manos a Adriana y a Alejandro Cacho. Y entonces no van a poder hacer contrapreguntas, ni van a poder decir, oiga, usted no respondió esto. Ellos simplemente van a estar pasando la palabra y poniéndole clic a los videos. Francamente no tenemos perspectiva. Aunque también coincido con Javier en que los segundos rounds son mucho mejores porque ya se midieron. Ya vieron de dónde lanzan los jams, en fin. Y finalmente también coincido con Javier en que uno que es hipoglucémico y que después de hablar un rato se te va bajando la pila. Yo entiendo que sí le pudo haber pasado un poco eso.
Sí, Clara, que se le fue acabando la pila, también percibiste eso.
Se le fue
eso,
bajando la pila, efectivamente, ¿no? Y sí, eso también le pasó a Xochitl en el debate del 7 de abril.
Bueno, está pasando esto, estamos viendo los ecos, ya veremos en los próximos días, Javier, Ernesto, si hubo algún efecto en términos de impacto electoral, que sabemos que es limitado por el número de personas que lo ve, luego viene el postdebate, que es lo que estamos viendo en estos días, aunque mi impresión es que cada vez se desplazan los temas más rápidos y que aunque hoy es martes, se siente que fue hace mucho el debate, que fue apenas antier, pero pareciera que ya estamos en otro tema. Entre otras cosas, Javier, porque estamos discutiendo simultáneamente los efectos de los procesos electorales y las reformas del presidente López Obrador, que siguen siendo protagonistas, digamos, del momento, ya sea por el asunto de Afore, por el tema de amparo, por el tema de amnistía. Y ahí quiero preguntarte, Javier, tu lectura, no tanto el contenido, porque no tenemos el espacio, pero sí la lógica de cómo, cuando en principio parecería que lo electoral tendría que ser el tema protagonista, pues el presidente sigue ocupando el espacio con sus reformas.
Claro. Yo sí haría un comentario rápido, sí, sobre el timing como coyuntural. Uh-huh. A mí me llama la atención dos cosas de estas reformas. Uno, sobre el tema de pensiones. Me parece curioso que el gobierno tiene una urgencia de disponer de más liquidez. O sea, este tema tranquilamente, la doctora Sheinbaum, con su holgada ventaja en las encuestas y el carro completo que se van a llevar, pues podría en septiembre empezar su sexenio con este gran anuncio, aumentar las pensiones. No, el presidente quiere la medalla ahorita. O sea, si pudiera mañana mandar un cheque de mayores pensiones a los jubilados, lo haría. Uh-huh. Entonces, esa sensación de urgencia me llama la atención. Ahora, la otra es también en el tema de amparos. A ver, ese tema del amparo se va a atorar en la Suprema Corte, por supuesto. Pero de nuevo, el presidente quiere eso, es como de... quiero poderle poner piedritas en el camino a la conducta, al contrapeso del Poder Judicial. Y digo, oye, ¿por qué la prisa? Ya te va, tu candidata va en ventaja. ¿Por qué tiene prisa el presidente de sacar cosa? Yo no creo que le den muchos votos a este tema. A lo mejor lo de las pensiones, lo del amparo, es una cosa bastante abigarrada. Entonces me llama esa la atención, así como hablábamos de los debates, de mira... mira lo que dicen y mira lo que hacen, te habla de lo que les preocupa. Digo, ¿por qué este presidente que está en el ocaso de su mandato sigue teniendo prisa por sacar legislación? Y legislación secundaria, esto no es ni constitucional. Uh-huh. Pues van ganando, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí?
De acuerdo, que además son reformas que concentran, por un lado tiene este tema de popularidad que podría llegar a generar, pero esto que hemos visto que es el aumento del poder del presidente vía la discrecionalidad de la ley de amnistía, que le permite a quien encabece la presidencia perdonar a quien sea de lo que sea cuando quiera, básicamente, y el debilitamiento de los derechos ciudadanos vía la reforma de la ley de amparo. Entonces se fortalece el poder y se debilita, digamos, la protección ciudadana. Ernesto, ¿tu lectura de esto?
Pues sí, digo, y yo creo que también el presidente logra con eso, pues que también al mismo tiempo se siga hablando de él y de sus temas. Sí es bien interesante, digo, yo se lo digo como su director de información, Animal Político, es luego muy complicado definir tu agenda informativa.
Claro,
¿no? Porque
claro,
traes la pista de las campañas, traes las pistas de las cosas que siempre pasan en este país, lamentablemente, en tema de violencia. Traes un caso brutal, por ejemplo, hoy, de una niña a la que le niegan una atención para un aborto, una niña que fue violada en Jalisco, que debería ser un tema que acaparara muchísimo la atención y del cual apenas si podemos conversar por muchas otras cosas que hay. Y una de ellas es lo que pasó en el Congreso. O sea, ayer a las 11:30 de la noche estaban terminando de desahogar todavía las reservas, se aprobó, entiendo, las primeras horas, y entonces ahora hay que entender a profundidad esa reforma, y que sí, como dice Javier, pues sí le permitirá pues ponerse una estrellita en septiembre a Claudia Sheinbaum o al presidente ya de salida. Sí es me parece que lo del Poder Judicial es delicado, el tema de la ley de amparo, o sea, como que quieren sí siento que el presidente lo dijo desde el 5 de febrero, tratar de aprovechar los últimos meses para hacer lo último que pueda de reforma, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y dejar también de alguna manera maniatada a Claudia Sheinbaum, ¿no? En caso de que ella gane, que es lo más probable si uno ve las encuestas, ¿no? Lo que sí creo es que están temiendo que no van a tener esa supermayoría calificada a la que aspiran para echar adelante el plan C, y quizá por eso quieren aprovechar ahorita al máximo lo que tienen. También para que no se le encarezcan los aliados, porque el Verde y el PT les van a costar más caros mientras menos diputados tenga Morena y más diputados de esos partidos necesiten para aprobar el presupuesto, por ejemplo. Entonces creo que sí es muy llamativo. Yo recuerdo en pasados procesos electorales ya el último periodo ordinario era muy difícil que ocurrieran cosas que realmente importaran, ¿no? Las cámaras ya están medio desmanteladas, tenemos ahorita una cámara, creo que son 481 diputados, algo así, o sea, ya hay bastantes curules ya vacantes, igual en el caso de Senado, ya hay varios escaños que no están ocupados porque tanto el suplente como el propietario ya están en campaña, y sin embargo la actividad legislativa continúa, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el Senado. Yo creo que esta semana pues se va a poner intenso ahora con el tema de pensiones, porque va para allá la reforma que aprobó hace rato en diputados. Y pues sí va a ser interesante seguirlo, muy interesante. Y también habrá que ver, finalmente, cómo incorpora ambas candidatas estos temas a su discurso de campaña. Xóchitl Gálvez, uno de los aplausos que arrancó en la convención bancaria, fue precisamente criticando estas reformas que están haciendo de último momento. Pero pues depende dónde, ¿no? Claudia Sheinbaum, si va hoy a Veracruz o a San Luis Potosí y dicen Ciudad Valles, ya logramos que la pensión aumente y no sé qué, pues obviamente eso le va a generar simpatías, ¿no? Entonces, la verdad es que sí está interesante el uso que se le va a dar a esta reforma, que para muchos puede ser vista muy negativamente, pero en otros sectores puede que le ayude incluso a Claudia y a Morena.
Pues sí, van a tratar sin duda de capitalizarlo, vamos a ver cómo lo tratan de vender en estos días. Pues yo les agradezco como siempre, Ernesto, qué gusto tenerte como cada martes acá.
Muchísimas gracias y un abrazo a Javier.
Javier, un gusto.
Gracias, Mario, Ernesto. Buen día a todos.
Buen día, gracias. Gracias a los dos. Y nosotros ahora vamos con algo de música.
Bueno, vamos a relajarnos con un poco de música. Esta rola se llama Attitude, de la banda británica Suede. Y esto fue Attitude, de la banda británica Suede. Y vámonos con el reporte de la mañanera con Ernesto Osorio. Ernesto, ¿cómo estás?
Gracias, José María. Bueno, pues para comentarles a todos los que nos escuchan que el presidente, a pregunta expresa de los reporteros sobre qué puede ofrecer a todos aquellos que no quieren, pues, participar o dar de ese, el dinero de sus ahorros para este Fondo de Pensiones del Bienestar, el presidente dice que va a iniciar una campaña de información y también de facilitarle a todos aquellos que tengan Afores para que quien así lo desee pueda hacer el retiro de su dinero, de esas cuentas que tienen en las Afores, si es que no quieren integrarse a este Fondo de Pensiones. Instruye para ello a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que en días próximos se dé a conocer cómo va a ser esta campaña y qué es lo que tendrán que hacer los trabajadores. Y también el presidente le vuelven a preguntar acerca de la seguridad para todos los candidatos que viajen a Chiapas, luego de lo que sucedió el pasado domingo con Claudia Sheinbaum en Motocintla. Él dice que todos aquellos que la soliciten la van a tener, y cuestionado sobre la presencia de Xochitl Gálvez en ese estado, si es que les ha pedido seguridad, eso fue lo que contestó el presidente.
También agradecerles a todos ellos que no pasan de montajes, se portan muy bien y tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse.
Presidente, solamente para confirmar, ¿se estaría reforzando esta seguridad en la visita que haga Xochitl Gálvez a Chiapas?
A todos los candidatos se les está apoyando con seguridad. Hoy Rosa Isela nos informaba que son 360 candidatos que cuentan con protección, 360. Y los candidatos a la presidencia tienen su protección, y también se les ha informado que si requieren más, se les apoya.
Ahí lo dicho por el presidente sobre la seguridad, y bueno, es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y nosotros ya nos vamos. Gracias, Alfonso.
Nos vamos, querido Mario. Muchas gracias a todos, a todas, por su compañía. Nos escuchamos el día de mañana.
Chema, muchas gracias.
Gracias,
Chema
Mario, Hernández. Alfonso, todos los que están en cabina. Muchas gracias.
Emilio, Mario, gracias. Carol, muchas gracias. Ernesto, Isa. Gracias a todos. Se queda usted en buenas manos con El Vórtice y le esperamos el día de mañana. Mañana jueves, en punto de las... Mañana jueves, ¿no? Mañana miércoles. Bueno, empecé mal con la fecha y termino mal con el día, para que vea que soy consistente. Mañana miércoles, en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos. No sé en qué día vivo, pero le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico, magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.